Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, bienvenidos un lunes más en Hispanidad Radio a Los Toros, el programa El Paseillo. Lunes 29 de enero de 2024. A los mandos de la técnica, como siempre, Juan Infante.
Y como siempre, pues súper encantado.
Y hoy compartimos la mesa mano a mano, nuestro director del programa, Pepe Plaza, y un servidor.
Una no me digas esto, compañero de ondas.
Pepe, mejor se está en Puerto Choco, ¿eh?
Bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Agradeciendo a José Antonio Cañabate la gentileza que tuvo el miércoles pasado en el programa especial. Bueno, y a ti, Juan, por alterar la programación para dar cabida al espacio taurino. Que por el asunto de la reina del carnaval, ¿no? No, en la presentación del cartel de Semana Santa. Sí. No pudo ser en directo el lunes como siempre, en su horario habitual, y lo trasladamos al miércoles. Dar las gracias también a los invitados de aquel día, a Jesús y a su señora, ¿no? Que echamos un ratito bueno y de verdad comimos muy bien. Uh-huh. Y habrá que repetir, ¿no?
Sí, bueno, claro. Antonio, mereció la pena cambiar el día del miércoles. Vaya cartelazo, igualito que el de Sevilla, ¿eh? El de Huelva, ¿no?
Bueno, a mí el cartel de Huelva tampoco es que haya sido el que más me ha gustado en los últimos años, pero sí es verdad que por lo menos no tiene la extravagancia y el impacto que ha tenido el de Sevilla, ¿no? Que está dando ríos de tinta. El de Huelva sí, por lo menos es un cartel serio que sí evoca la Semana Santa y que sí te hace pensar en que aquello es un cartel de Semana Santa.
Sí. La verdad que la cartelería últimamente se da a estas polémicas. Yo creo que lo más justo, como siempre ha sido, como el carnaval colombino, ¿no? Es un concurso.
Uh-huh. Es verdad que son
un
varios.
Un concurso y lo demás. Además, tiene opción muchos artistas, a lo mejor un desconocido que tienen un arte tremendo,
aquí,
¿no?
La semana pasada,
y presenta un cartel digno de. Pero esto de a dedo. Claro. Y este es de la maestranza, ¿cuántos años llevan con bodrios literalmente, no?
Sí, bueno, y este año, el cartel de este año, sin ser una maravilla de cartel extraordinario, pero por lo menos ha dejado esa línea últimamente de no sé, era como levantar polémica a propósito. Luego están los entendidos en arte, o en ese tipo de arte, de pintura, fotografía y demás, que dicen que artísticamente sí tiene un valor, aunque a lo mejor desde el punto de vista del aficionado taurino, o en este caso desde el punto de vista del cofrade, no tiene la, no sé si llamarlo,
belleza,
la pureza de lo que estamos acostumbrados, de unas líneas, se sale de las líneas, de lo ortodoxo, pero bueno, en fin, hay, como en todas las cosas en la vida, hay grandes detractores y grandes defensores, y hay argumentos serios y bien basados y bien explicados, tanto a favor como en contra. Entonces, bueno, pues como todo en la vida, que cada uno opine lo que quiera.
No, pero aquí se, en Sevilla lo que se busca es la firma de un autor reconocido mundialmente.
Y aquí también, ¿no? En Huelva también, se le dice a un artista, a un autor, y lo hace, y es lo que salga.
Sí, pero no,
que
eso,
que se confía en ese.
No es modo concurso, se le asigna a un autor.
Y no le dicen lo que tienen que hacer, ¿eh?
Generalmente con ya, digamos, unas obras previas ya, con cierto contraste.
Sí, pero te pueden encontrar una sorpresa
como esta,
desagradable. El cartel de Semana Santa de Huelva siempre también era de concurso, antiguamente.
Cuando era fotografía hace ya bastante.
No, fotografía, pintura, era temática libre. Y el de las ventas también, durante un tiempo el cartel de San Isidro era concurso.
Ahora parece que va más en la línea, ¿no? En tema de colecciones de arte, de distintos artistas, de distintos estilos, además.
Sí, mucha modernura, ¿no?
Y bueno, también es verdad que me acuerdo, por ejemplo, que cuando Camarón sacó el disco de Entre Dos Aguas, también le dieron palos por todos lados los puristas del flamenco clásico.
Entre Dos Aguas de Paco de Lucía.
Y está, ¿no? Bueno, el otro, como, no me acuerdo el título, pero vamos, que le dieron palos por todos lados los
puristas. La leyenda del tiempo.
La leyenda del tiempo. Y el hombre ha vendido más discos que casi que Rafael y Michael Jackson juntos.
Bueno, la noticia de verdad fundamental que esta mañana nos mandó Esteban en el grupo de WhatsApp, ¿no? Las fotos de la Monumental de México, impresionante el llenazo, ¿no? 40.000 espectadores, creo que tiene la... ¿Cuántos? ¿80.000? ¿Cuántos espectadores?
40. En torno a 40.000 espectadores hacia la México.
40.000 espectadores.
En torno a 40, algo más de 40.000 hace.
Después de mucho tiempo por la, con los pleitos políticos, ha vuelto con una fuerza tremenda. Vamos a poner esta canción antigua de Juan Pardo, haciendo referencia a la belleza, ¿no?, y la importancia de los toros en México, que es el segundo país, ¿no?, del mundo taurino, ¿no?, de, por, después de España, el más importante, ¿no?
Sí, seguramente, hombre, por historia, por tamaño de país, por número de festejos, por toreros importantes a lo largo de la historia, está claro que...
También Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Portugal, Francia, España y México, que digo, que hace una temporada grande tremenda.
Amarillo y negro, plata, toro y tierra, oro, sangre y piel. Brindis, la montera al cielo, un olé en la plaza y un clarín después. Tarde, que se va despacio, con sabor de fiesta y con calor de sol. Suelo se escribe la gloria de los matadores, la sangre del toro en el traje de luces dibuja el color. La naranja del ruedo se enciende en la lucha del toro y torero, la danza de muerte se va perfilando y se cierra el telón. Moros en México.
Bueno, pues fue el 28 de enero de 2024, ante un lleno impresionante en la monumental Plaza de México, en tarde de agradable temperatura, se dio la histórica primera corrida de la temporada de reapertura del Coso, tras casi dos años de no tener actividad taurina, es decir, 621 días, resultando lo mejor librado, estando por encima de sus respectivos lotes los espadas Joselito Adame y Diego Silvetti. El otro en el cartel, el peruano Andrés Rocarrey, anduvo con el santo de espalda, yéndose vivo a las corrales el último estado. Cabe señalar que previa la corrida en el ruedo, la plaza, la orquesta de nombre Embudo Taurómaco, dirigida por el maestro Reinaldo Vázquez, amenizó la escena interpretando emotivo y sentido paso doble mientras la gente se incorporaba a los tendidos, que emocionaron a la gente, que poco a poco iban llenando, ¿no? Además de estar adornado el centro del ruedo con un colorido arreglo que indica libertad, toros, cultura viva, así como apreciarse el desfile de niñas amazonas y jóvenes charros en una hermandad entre tauromaquia y la charrería, que lucían banderas que mostraban frases como viva la libertad, viva la tolerancia y viva México. De manera anecdótica, hay que mencionar que el festejo empezó 14 minutos tarde, después de la hora pactada, debido a que en los alrededores de la plaza se dieron algunos grupos antitaurinos que eran minoría, impidiendo el paso a los aficionados, que incluso llegaron a agredir.
Sí, bueno, ese es el estilo, ¿no? Ese es el estilo de los cuatro asalariados de los grandes lobbies de poder que quieren acabar con la tauromaquia, entre otras muchas cosas, de las pocas cosas que quedan con verdad en el mundo. Y bueno, van estos, pues los cuatro mercenarios que se venden por... cada uno tendrá su precio, y van a eso, a montar lío, a provocar y a tratar de fastidiarle la fiesta a los que van a divertirse, a asistir a un espectáculo legal que es cultura, historia, economía y otras sí, tantas cosas.
Me ha faltado quizá a mi parecer, ¿no?, en el cartel de reapertura un torero español, ¿no?, en esa tarde. Torero, la máxima figura del toreo, con una de otra época, Silvetti, abriendo cartel, y quizás faltaba ahí algún español, ¿verdad?
Bueno, quizás de los toreros más consentidos de esa plaza, como a ellos les gusta llamar, pues no sé, quizás el Juli está retirado, como sabemos.
Pero no se pudo despedir de México y tenía la intención.
Podría haber sido la oportunidad. No sé, no sabemos si ha habido contacto con la empresa.
Y Ponce también, ¿no?
Para haberlo intentado. Ponce tiene ya preparada la reaparición. Talavante, que es otro torero muy, muy, muy apreciado allí en la México. Morante incluso. En fin, quizá la fecha, a lo mejor para la temporada española, es una fecha todavía de invierno.
Bueno, pero hay que estar.
Muchas veces preparación de inicio de temporada. No sé, por buscarle una explicación.
Claro, claro. ¿eh? Que no llegan a acuerdos, lo que sea, pero de verdad hacen falta, ¿no? Y los toros, pues, quizás el toro mexicano, ¿no? Habían mandado también un tuit que la respuesta del aficionado ha sido 100%, pero que los profesionales, lo que es el montaje de todo, no ha estado a la altura, ¿no? De un evento de esta magnitud. El toro puede salir manso, puede salir malo, pero que ha faltado trapío.
El toro en México, yo que lo llevo siguiendo hace mucho tiempo, el trapío del toro en México es el que es bastante limitado, con poca cara. Es verdad que es una embestida mayoritariamente, aquellos mayoritariamente en caste de saltillo, y embisten, son toros que ellos llaman caminadores, toros que embisten andando al paso, y que el muletazo dura una eternidad porque embisten literalmente andando, gateando. Entonces, pero bueno, el trapío, sí es verdad que el trapío del toro de México siempre ha estado muy por debajo a lo que vemos por aquí,
¿no? Hay que decir que el Pepe Alameda, uno de los grandes escritores del taurinismo, ¿no? Mexicano de nacimiento, creo, cuando sí. Vino a España notó ese cambio y quiso llevar para allá toros. Tú me has dicho antes, ¿no?, que también están ya.
Sí, ya ha habido varias compras de distintos ganaderos mexicanos de RCD, por ejemplo, de Encaste Domé, me consta que ya hay por allí bastante, y seguramente algún otro, y bueno, pues en unos años habrá ya, se irá abriendo un poco la variedad, ¿no? Que hasta hace poco era el 99% de procedencia saltillo, y de ahí los pelos mayoritariamente cárdenos de los toros que se lidian allí.
Quizás lo del toro de andarín, como tú dices, es por la altura, ¿no? Quizás, ¿no? Que no pueden tener el repris.
Sí, bueno, la altitud, aunque esos animales, es verdad que la altitud afecta, evidentemente, pero que son animales que son nacidos y criados, a lo mejor no a tanta altura como la Plaza Monumental de Insurgentes, pero sí de altitud mucho mayor que la nuestra, por ejemplo. Y bueno, pero sí es verdad que influye. Y los pesos y los volúmenes y la longitud de pitón y demás, sí está claro que está muy por debajo de. Seguramente el clima también influye en eso, el manejo, la alimentación, me imagino que será muy parecida, claro, a la nuestra. Pero
bueno, pues es verdad, que en México, verdad, hay que estar pendiente porque es una grandísima afición y nos hace falta.
Y que cada batalla que ganemos cuenta.
Bueno, tenemos en antena, damos las gracias a Luis Cuadri, muy buenas tardes y bienvenido al paseillo, Luis.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Gracias por atendernos, estás en plena fiesta de San Antonio Abad en Triguero, que es tumultuosa, y te vamos a quitar un poquito de tiempo de tu familia para que nos cuentes y compartas, ¿no?, la alegría que tenemos todos los aficionados cuando nos hemos enterado de la reapertura del Domingo de Ramos en las ventas con el hierro de Cuadri.
Bueno, pues se pusieron en contacto con nosotros temprano, rápidamente nos pusieron la idea de que querían que abriéramos temporada en las ventas. La corrida, como tú sabes, el año pasado pues no se dieron las circunstancias por motivos un poco extraños, sí. Y teníamos una base muy buena de cinqueño, una corrida buena, cinqueño en el tipo nuestro, y mira, vamos a afrontar uno de los retos que una ganadería está encantado, ¿verdad?
Sí, oye, nos alegra muchísimo, ¿no? Además, nunca sabías esas circunstancias, ¿no? Abrir la apertura de temporada en Madrid, con la ilusión que eso genera, en vez de meterte ya, digamos, en la parte final del ciclo turista de San Isidro, cuando ya está todo vendido, que tú ahora mismo, digamos, si sale la corrida buena, tienes más margen para abrir mercado, ¿no?
Hombre, tú sabes, las camas nuestras son muy cortitas, gracias a Dios no tienen problema para colocarse, o sea que ya incluso nos están pidiendo para el año que viene. Sí. Pero es lo que tú dices, ¿no? Hombre, siempre uno quiere ir a San Isidro. Pero abrir temporada, en las circunstancias que está esto, pues no está mal. Es una fecha bonita. Además, la empresa yo creo que ha hecho un cartel que es muy a modo para las corridas nuestras, con gente experimentada, con gente que tiene interés, y hay que afrontarlo con la ilusión.
Sí. Eso te iba a decir, también, ¿no?, les congratula muchísimo los espadas anunciados, ¿no?, que son de más garantía que los de lo habitual, ¿no? Antonio Ferreira, Octavio Chacón y Gómez del Pilar están expertos en estas líderes, este tipo de encaste, que le pueden dar un juego mucho mayor, ¿no?, a la ganadería.
Hombre, aquí lo fundamental, como tú sabes, es que funcione la base que es el toro, pero sobre el papel son gente que está con mucho oficio, ¿eh? Antonio Ferreira, desde hace mucho tiempo, yo no sé si tú recuerdas cuando hacía los festivales aquí en Triguero.
Sí, sí.
Él ha cuajado toro de nuestra casa muy bien. Gómez del Pilar, un torero que también tentando en el campo está fenomenal con lo nuestro. Y y Octavio Sacopo, un torero que, claro, se ha visto con todo tipo de ganadería. Es bueno siempre que haya gente que un poco...
Es el mejor cartel de los últimos años, ¿no, Luis? El mejor cartel de los últimos años en cuanto a toreros.
En cuanto a toreros, probablemente sea el más sólido para lo que es nuestra ganadería. Son gente que va a ser complicado, que a lo mejor si un toro sale vistiendo de los deportes. Son gente con mucho bagaje, muchos recursos, y es probablemente por el tipo de... Date cuenta que Ferreira muchas veces hace, se encierra en solitario y hace mucho la lidia a favor del toro, Gómez sí, sí. Espina también, Octavio Chacón también. Toda gente experimenta no solo a la hora del tercio de muleta, sino también para, a la hora de lidiar los toros.
Sí, sí.
Siempre hacer las cosas a favor del toro, siempre para una ganadería como la nuestra, dar una buena lidia, pues fundamental, ¿verdad? Y
sí,
son gente que son favorables en ese aspecto.
¿Te pasa con el compañero de Antonio?
Buenas tardes, Luis. Enhorabuena, Antonio, primero por ese contrato que, bueno, que la verdad es que...
Ha rectificado las ventas, ¿no?
Nos alegramos una barbaridad porque, hombre, por supuesto, por merecimientos propios y eso, ¿no? Abriendo fecha, que bueno, también es una gran responsabilidad, pero para eso se trabaja, para eso se crían los toros y para eso se está en el campo. Yo he visto recientemente, de las pocas veces que termino un vídeo de esa longitud en Facebook, en la reciente charla que tuvo usted en la Asociación del Toro de Madrid, y hubo un momento que se me hizo un nudo en la garganta escuchando la presentación de esa mujer, Cristina, que eso, que la felicitaron allí en vivo muchos aficionados, que fue la verdad impresionante. Así da gusto, ¿no? Así da gusto.
La conocimos en Cortegana.
Sentirse, ¿no? El arrope de esa manera, y lo que digo, ¿no? Al mismo tiempo lo cargan más de responsabilidad, si cabe, cuando sabe que la expectación es a ese nivel, ¿no?
Diría en Madrid, por cualquier ganadería, supone una expectación tremenda. Además, tú sabes dónde las plazas que pesan. Ahí son ganaderías que vienen en buen momento, y Madrid, por las direcciones de las plazas, el silencio del público, los corrales, los veterinarios, tú ahí no puedes ir lo que quieras, ahí tiene un tipo de toro que es muy complicado, entonces de un nivel de exigencia altísimo. Pero si aparte tú tienes un plus añadido de que es una ganadería que por el trabajo que ha hecho, lo que han venido, lo que te ha antecedido, pues tiene el cariño de lo que es la afición, es lo que ustedes están diciendo, y el planteamiento que ustedes tenéis, la responsabilidad, lo que hace es aumentar. De verdad que la asociación, hay unos tremendos aficionados. Cristina es una persona que recorre todas las novillas y demás donde vamos. También hay otros aficionados que lo hacen. Y como tú dices, una
cuadrista
que tiene tantísimos partidarios,
claro.
Lo que uno tiene que intentar es darle motivo, pero lo tiene que dar el toro cuando salga del chiquero. Y en eso estamos, ¿verdad?
Estamos hablando antes de la cartelería de Semana Santa y demás. Este de las ventas, hay una cosa que me gusta mucho y a todo el mundo le ha gustado, es que ponga cuadri en mayúscula, la ganadería por encima, sí, de los toreros. Pero después el toro que ha salido es medio feote, ¿no? No sé cómo han cogido esta imagen de este toro. De un
colorado.
Sí. Pero por lo demás es enorme, ¿no? El toro por delante, como debe de ser, ¿no?
Hombre, date cuenta que la evolución de los carteles ahora muchas veces pone los toreros y muchas veces pone ganadería por designar, o no pone la ganadería, o cuesta ver la ganadería. Yo creo que es bueno que volver a lo clásico, ¿verdad? Anunciar la ganadería y después los espadas, pero que lo primero, yo creo que en todo tipo de festejo, primero es el toro, ¿verdad? Que es como si siempre, si uno de los carteles se remonta a otras épocas, lo primero que ha anunciado con letras grandes, como tú bien dices, la ganadería, y después tu espada, sí, y ya está, aquí estamos todos.
Luis,
el protagonista es el toro.
Luis, me preguntan por WhatsApp si es vuestro debut desde que tenéis la gerencia de la ganadería en las ventas.
En Madrid con corrida completa, sí. Como tú sabes, el domingo pasado, el año pasado, por circunstancias, la empresa tuvo problemas, y nosotros sacamos una corrida solo para no ir apurado de toros, y dejamos 12 toros. Claro, los vendedores tenían conocimiento de ella y nos pidieron, por favor, que era una corrida con los maños y payarés, y para no salirse un poco de la línea, un poco de diversidad de casta que permitiremos de toro, pero con el cierre completo es el primero que vamos. Y la verdad que vamos tranquilos, relativamente tranquilos, porque ya son sementales nuevos, y yo creo que, bueno, la corrida está muy bien, está muy hermanada, yo creo que se está trabajando bien con ella, y ahora mismo estamos tranquilos con ella.
La corrida que está reseñada para ese día, es la que vosotros habéis querido? ¿Ha sido un poco consenso entre los veedores de la empresa y los ganaderos?
No. En octubre vinieron, le enseñamos, apartamos 11 toros. Al apartar las corridas, tú sabes que están las corridas, las peleas lógicas del principio, un toro perdió un ojo, tuvimos una baja y nos quedamos con 10. Y esos 10 toros fue lo que en octubre vino la empresa, lo vio. Y claro, cuando tú le enseñas la corrida, ya tú no, esto es lo que hay. Y si lo gusta o encaja bien, si no puedo ir más. Y le encajó rápidamente. Y a día de hoy, estamos hablando de octubre, a día de hoy no hemos tenido más baja. Por lo tanto, se ha hermanado, se ha trabajado bien con la corrida, se ha ejercitado. Y ahora mismo la corrida a día de hoy, todavía falta ya un mes y medio. Están todos los toros que ellos vieron.
En cuanto a volumen y dimensión de pitón, lo que es la cara, ¿está en el tipo o está un puntito por encima por aquello de que es Madrid? ¿Cómo?
Mira, el año pasado sí es verdad que cuando nos pidieron llevar los tres toros para el desafío, cogimos los tres toros que tenían más envergadura, eran más abiertos de cara, un poco más fuera de tipo. Con idea, nosotros pensábamos que íbamos a acudir con una corrida de toros, que de emparejar la corrida. Esta corrida más pareja, más en el tipo nuestro, tiene la peculiaridad un poco rara, porque el año se ha dado así, de que hay mucho colorado, que no es habitual en lo nuestro, y en las camadas que viene tampoco va a seguir siendo habitual, pero es una corrida que tiene el tipo nuestro, el tipo clásico nuestro, de cornadura un poco acapachada, una conformación de pitones de arriba abajo, honda, porque lo nuestro es hondo, pero tampoco se ve excesivamente voluminosa. Es una corrida más, en el tipo nuestro, más clásico.
Luis, a priori, ¿de qué toro te apuestas tú más? ¿Te sabes los nombres de la corrida?
Eso tú sabes que es complicado decirlo, porque tú lo dices y después es el peor, y porque el ganadero se ha perdido.
Se lo corrí.
Pero como está nuestro amigo, a mí hay un toro número 35, Sombrilla, que me gusta.
Te tiene loco, ¿no?
Porque la madre ha dado muy bien. Entonces, claro, tú siempre tienes que apostar por eso. Y hay un 32 que es cuatreño, que está muy colorado, que es muy bonito, y la madre también ha dado muy bien. Y la verdad que hay que estar atento a esos dos toros, porque si se acuerda de la madre puede haber cosas importantes.
Oye, qué bonito lo de tu tío, ¿no? Cuando la entrevista de Álvaro Acevedo, que lloraba por el toro ese cuando ya se iba del campo a embarcarse. Se ha hecho viral y os ha puesto otra vez también un poquito en la sensibilidad, ¿no?, de muchos taurinos, ¿no? Hace un pellizco.
Una ganadería, como se lleva en la casa nuestra, que es un poco por afición, a nivel personal. Pues es verdad que hay situaciones en las que tú ves los toros. Mi tío también, tú sabes la naturaleza un poco de mi tío, a su forma de ser una persona muy sentimental, muy buena, muy aprensiva. Y por esas cosas son las cosas que pasan. Anécdota con José Escobar también es muy... muy variopita. A los animales se les coge un cariño tremendo.
Claro.
Y tú, cuando murió la clavellina, cuando murió Juguetero, cuando tú a las pobres vacas, hay muchas vacas que, como tú sabes, no da cosa, porque dan bien, y no da cosa mandarla al matadero y la dejamos que se mueran de vieja. Cuando tú ves que se aparta un poco de lo que es el lote suyo a morirse, te da dentro de la garganta. Cuando tú embarcas una corrida y ver cerrado vacío, pues son situaciones que son como la vida misma, son tristes, son angustiosas, pero que gracias a Dios, pues mira, aquí la muerte lo que abre camino es la vida. A mí, yo muchas veces lo que hago en este tipo de cosas, pues me voy ahí a cabecilla pelada y veo a los becerros con las madres, y eso son las cosas que tiene uno que tira para adelante.
Que te ilusiona.
Sí, pero ese tipo de escena, ¿no?, con el vídeo este que comentaba y la presentación de Cristina, yo que también soy un poquito en la línea de en eso en cuanto a sentimental y lloroncete, pues la verdad que a mí esas cosas me llegan mucho, me llenan mucho, y yo creo que al aficionado que le gusta sobre todo eso, los encastes minoritarios, por utilizar una frase al uso, yo creo que somos los que buscamos un poco la pureza y la verdad. Luego el toro viste más, viste menos, un día está bien, otro día está mal, pero buscamos eso, la pureza y la verdad de los sentimientos, y yo creo que eso es una identidad, ¿no?, de la casa, pues, totalmente.
Son cosas que nosotros aquí tenemos asumido, que dinero no vamos a ganar con la ganadería, nunca se ha ganado, y por lo menos vivir la verdad en el día a día con los animales, y aparecen situaciones de estas. Supongo que habéis conocido a José Escobar, a mi tío Fernando, mi propio padre, mi abuelo, que pasan, porque cuando se vive con pasión, ¿verdad? Cuando se vive de la actividad que uno está haciendo con pasión, al margen del tema económico y demás, pues son situaciones que ocurren.
Luis, y después de Madrid, había uno en la provincia de Huelva, otra en...
En Bife Sensat.
¿Que hay cuatro corridas esta temporada?
Son tres corridas las que hay. Madrid, que es la primera, Bife Sensat, Palo de la Frontera.
Por San Jorge.
Y después, el año pasado, lidiamos dos novillas. Tú sabes que estamos un poco ahora intentando sacarse mentales un poco para buscar la regularidad. Y la cola de la cama, por así decirlo, estamos lidiando en novillas. Hemos sacado dos novillas y le hemos lidiado los en Guadarrama, que es el cuarto año creo que repetimos, y en Villaseca de la Sagra, un certamen de novillas bastante, con bastante entidad.
El
alcalde, en este caso, que es el que reseñamos todos, da mucho margen, mucha confianza al ganadero. Tiene repercusión y nos hace ilusión allí intentar lidiar un encierro con sus cosas.
Bueno, Luis, pues no queremos que hagan perder más tiempo estando en, Pelo San Antonio Abad.
Tantos como todos, se vive con pasión, pero que ya yo tengo una edad que ya está ahora...
Más tranquilo, más tranquilito, ¿eh?
Creo que sí, ¿eh?
¿Cómo va? Este fin de semana habrá sido de loco, ¿no?
Digo de verdad.
Luis, este fin de semana habrá sido de loco Triguero, ¿no?
Este fin de semana, hombre, tanto Triguero, y más después de la pandemia, lleva... El año pasado y este es un año que se está viviendo con mucha intensidad, como siempre, porque el Santo siempre se vive con mucha intensidad.
Ha sido como la reaparición, ¿no?
Muy bien, ¿eh?
Que ha sido un poco como la reaparición, ¿no?
El año pasado fue la reaparición. El año pasado se vivió, pero que este año yo creo que incluso vio más gente. Yo creo que es una fiesta que va a más.
Va a más, claro.
Es una fiesta con mucha personalidad. Se acoge siempre al visitante de fuera, como tú sabes. Yo ya no estoy para vivirla con mucha intensidad, pero claro. que va a más. Yo creo que es una fiesta que va más.
Yo fui un día y cogí una panceta.
Me alegra, una seña de identidad del pueblo y me gusta que siga esto.
No, porque yo creo que eso tiene en común con el toro, tiene eso, ¿no? La identidad, ¿no? Que son las cosas que le da identidad a los pueblos, ¿no? Y que sean conocidos en muchos sitios por esa identidad y esa forma de sentir lo suyo.
Esto es como todo, como el torero que tiene personalidad, la ganadería que tiene personalidad y el pueblo que tiene personalidad. Pues esas cosas hay que mantenerlas. Y me parece lo que tú estás diciendo, me parece muy bien que los pueblos tengan su personalidad, su señas de identidad y sus raíces. Y la gente joven se implica mucho, y la verdad que yo estoy muy contento.
Pues amén a todo lo que has dicho, y mil gracias, ha sido un placer, don Luis.
Por favor.
Un abrazo,
muchas
gracias.
A vuestra disposición.
Venga, un abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, dentro de las noticias del panorama también onubense, en ámbito local, ¿no? Estamos esperanzados en Carlos Tirado, que ha ido al Borcín de Ciudad Rodrigo en la tercera ronda de clasificatoria. Este miércoles se sabrá el resultado, después de un ambientazo, de una preliminar con muchos toreros de la zona. Habrá una final con vacas el sábado y el domingo un tentadero con macho. Entre 52 aspirantes, creo que va poquito a poco escalando, y luego el triunfador total irá a un festival de figuras.
Yo no me cabe ninguna duda de que Carlos Tirado va a llegar bastante lejos, y seguro que nos va a seguir dando enormes alegrías, en la línea de lo que ya nos está acostumbrando, mal acostumbrando.
Sí, salir afuera, verdad que es bonito, ¿no? Que no es que ya que sea torero de tu tierra, sino triunfar fuera, que no es más difícil, ¿no?
Claro, donde ya se te mira con otra objetividad, ¿no? Que aquello de la típica oreja del paisanaje, que creo que no es el caso, pero que, bueno, que Carlos Tirado ya en el tiempo que lleva ya recorrido, ya tiene su carrera, se va llenando de aldabonazos importantes a su nivel, va en progresión como torero, y seguro que nos va a seguir dando muchísima alegría, ¿eh?
Bueno, y otra noticia de hoy, del día de hoy, es lo del el tentadero público en La Merced, ¿no?
Sí, el día
comunicado.
28 de febrero a las 11 de la mañana, tentadero público y posterior comida de convivencia en homenaje a la fidelidad del abonado, ¿no? Y van a torear, pues, con reses de José Luis Pereda, Enrique Toro, Carlos Tirado y Guillermo Luna, tres de los novilleros que actualmente, del amplio abanico que hay de novilleros interesantes en formación, y bueno, la verdad que va a ser un día seguramente muy bonito, un día en el que hay bastantes festejos ya, ¿no?
Sí, sí. Pero mira, me gusta esto, me gusta este tipo de actos de homenaje a la fidelidad del abonado, aunque a mí en principio me dijeron, la nota que me dijeron a mí era, y a las peñas taurinas, fidelidad y hermandad con las peñas, para que fuera todo más grandioso, ¿no? Y se calcula que habrá unas 800 personas, se van a lidiar tres vacas.
Ajá.
Tres vacas y después ya la comida, vamos, pues si entra, empieza a las 11, a las 2 ya ha terminado todo, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí, bueno, no sabemos lo que puede durar lo que la parte la parte de la lidia, pero bueno, la verdad que la idea es bonita.
Nunca se había hecho, ¿eh?
Yo no recuerdo.
Es una innovación.
Yo no recuerdo nada parecido y en el toreo, como en tantas cosas en la vida, hay que renovarse o morir, y todos los actos que se hagan en pro de la fiesta y de cuidar al cliente, en este caso, ¿no?
Claro, claro.
No nos olvidemos que es una empresa privada, que no es una plaza como muchas de propiedad municipal ni provincial, y bueno, y en este caso pues felicitamos a la empresa por la idea, ojalá que salga bien y que como tantas cosas buenas vayan con el tiempo consolidándose y vuelva, hombre, a lo mejor es difícil conseguir que sea una plaza de temporada, pero con pinceladitas como estos detalles, la verdad que son de agradecer.
No, mira, ahora con la cantera que hay se puede expandir un poquito más la temporada.
Es un buen momento.
Incluso las ferias que fueran un poquito más largas. Un
buen momento de noviembre.
Mira, la empresa Pajé hace poco también hizo un acto también significativo, ¿no? Que invitó al campo a todos sus empleados. Uh-huh. En una convivencia también en una finca, en Rufino, Dolores Rufino creo que fue. Uh-huh. Y es bonito, una jornada de todo, porque hacer mandar, ¿no? Hacer equipo.
Sí, bueno, además eso, aparte de idea bonita, está también de moda en el tema de lo que se llama el coaching, que eso, ¿no? Para cuidar cliente, para hacer no nos olvidemos que cualquier empresa que produzca cualquier tipo de producto, para tener contento al cliente, primero tiene que tener contento al trabajador para que se vuelque y se esfuerce en hacer su trabajo cada uno en su apartado lo mejor posible. Y si tienes a unos empleados felices, el producto será bueno.
Aquí en Huelva siempre hay de tradición, ¿no? Tú sabes, las mañanas de sorteo y después de sorteo, el equipo de toriles, ¿no? Que forman allí una comida de hermandad también, toda la feria.
Sí, sí. Y además hemos tenido la suerte de vivirlo por dentro, desde cerca. Nos han dejado incluso en algún rato camuflarnos entre ellos, meternos entre ellos y nos han integrado incluso como si fuéramos parte del equipo en alguna ocasión. Y la verdad que es un lujo, un gustazo. Yo a mí, como le decía antes a Luis, ¿no? Esos momentos, esas pinceladas de pellizco es con las que yo me quedo, de los muchos momentos bonitos que tiene toda la tauromaquia alrededor. Me quedo con eso, con esos ratitos, entre otros.
Bueno, va que está en este homenaje al abonado. Me han dicho que una garbanzada importante, porque como los que hacían Litri, tú no sé si no has ido nunca, ¿no? A los tentaderos que hacía para la peña a Tertulia Litri.
No, pero no los he visto, pero eran sonados.
En Peñalosa, a base de garbanzo con bacalao, que era fenomenal.
Bueno, hasta el punto de que me acuerdo de un programa de Litri y Padre, en aquel con las manos en la masa, de Elena Santonja.
Haciendo cocina.
Que fue mítico, ¿no? Haciendo su guiso allí.
Sí. Hizo un plato que nunca lo olvidaré, que mi mujer lo hace muy de vez en cuando, que era bacalao al albero, con patata y cebolla y pimiento. Tremenda. Una tortilla de bacalao al albero, le dijo Miguel Vázquez Litri. Que está...
Estaría...
Bueno, pues también estamos a la espera de que el 25, tres días antes del 28 de febrero, se anuncie el Festival de Ayamonte, que vuelve otra vez a abrirse sus puertas con un festival de figuras. La empresa y pues, la promesa que hizo el alcalde y todo, yo creo que esta semana que viene se va a presentar cartel. Eso también es muy ilusionante. Además, quizás podamos retransmitirlo, ¿no, Juan? Porque el recreativo juega por la mañana y los toros supuestamente serán por la tarde. Supuestamente. No sé si es así, porque a lo mejor ahí lo ponen a las 12, ¿no? Cualquiera sabe cómo esto de las empresas, el horario que van a determinar que les favorece más, que tienen previsto ellos. En verdad que es bonito también a las 12, ¿no? Pero por la tarde quizás sea mejor, ¿no? Lo más habitual. El día 28 en Niebla está la becerrada, José Antonio. La becerrada de los chavales, de los aspirantes. Y se anuncia también, está también a la espera de que se anuncie, un festejo en Aracena, que también abre sus puertas nuevamente. Nosotros hemos estado allí varias veces durante los festivales y va a haber otro festival. También está a la espera de que salga ya la luz.
Sí, hombre, como decía antes, ¿no? Son fechas ya de que todo el mundo quiere ir tomando posiciones, ¿no? En la parrilla de salida de inicio de temporada. Y...
Pero es tremendo, yo creo que hace mucho tiempo que no pasa esto, ¿no?
Yo no recordaba nada igual, ¿no? No sé a qué se debe, yo creo que en parte es un poco...
Todo esto es de la pandemia, de las ganas de vivir que tenemos ahora, ¿no?
Exacto, el hambre pospandemia y un poco, bueno, ¿no? Actividad económica, ¿no? Que al final... no sé, pues cada uno intenta buscar su sitio en este caso en el mundo taurino, los empresarios, los novilleros, los ganaderos, todo el mundo. Y bueno, llevamos ya un par de años con una cifra de número de festejos, especialmente en la provincia de Huelva, que es la que lo que más nos atañe, extraordinariamente alto. Y bueno, ojalá que siga y que dure mucho tiempo y lo podamos seguir disfrutando.
Bueno, y también está también el run run del festejo de Rejones en Cartaya. Esto sí que hace años que no se da toro en Cartaya.
Bueno, el otro día lo comentaba yo con Rafael Peralta y él me contaba que su padre su tío recuerda que han toreado en Cartaya en una portátil, evidentemente. Cartaya no tiene plaza de toro, pero que recuerda en Gibraleón también, por ejemplo, y que él recuerda haber venido a esos festejos de niños bastante pequeñitos y que... Eso, bueno, pues que florezcan los festejos taurinos.
Sí, porque es ahí, en todos estos sitios es que somos aficionados al caballo, ¿no? Tanto en Aracena como en Cartaya.
Cartaya, no sé, yo no tengo conocimiento de que haya una especial afición más allá de la que hay en la mayoría de la provincia de Huelva, ¿no? Que hay más cabezas de ganado equino casi que personas.
No, sí, hay muchos picaderos también. Pero, por toda la zona, bueno, esa de Lepe, Cartaya, hay bastante equino.
No tenemos tampoco, yo por lo menos no tengo conocimiento de qué empresa lo hace, ni de cartel, ni de nada, de nada.
Bueno, y después el día 10, ¿no? Y ya mismo también lo de Lucena, ¿no? A ver si montan la plaza,
exacto,
por fin.
Lucena, que como nos contó aquí Alejandro Conquero... antes de irse a Perú, que por cierto le ha ido bastante bien, de lo cual nos alegramos, y bueno, nos comentó eso, que se había aplazado por la lluvia de aquella fecha hasta el día 10, y luego tenemos el 11 los rejones de la corrida de rejones enmarcadas en las jornadas de la Peña Taurina de Nerva, San Chino. Y bueno, la verdad que ya tenemos un inicio de temporada fuerte.
Tremendo. Y ahora sí lo conjugamos con el ciclo de charla de conferencia, porque el sábado pasado ya hubo una en Sufre con Domínguez Camacho y Rufino. Era el título, era los toros, criar toros entre la sierra
y la marisma.
Que tuvo que ser muy bonito. Y este, yo creo que ya este sábado próximo es Andrés Romero, que repite después del éxito también de lo de San Juan del Puerto. Y el día 9 empieza la charla de la divisa, que ya el lunes que viene estaremos con Juan Esteban, su presidente, para que nos comente la programación, que son de verdad tres viernes consecutivos de mucho nivel.
Sí, bueno, la divisa ya nos tiene acostumbrados a una trayectoria de una cartelería de temas de importancia, de personas invitadas de gran relevancia y bueno, dejando el listón alto, difícil de ir igualando o mejorando cada año.
Te digo que ahora mismo, en poco tiempo, hemos desplegado una cartelería y una cantidad de actos tremendo. Y queda pendiente lo que pueda hacer, una vez que ya está fundada, la de Ayamonte, que también tiene previsto un ciclo, una conferencia con tu club, ¿no? Club de Aficionados Prácticos, así como me comentaron.
Sí, seguramente.
Con Davila Miura y...
Seguramente, claro, como Francisco Ortega, el presidente de la Peña, es también alumno habitual de los cursos, pues... Es bastante previsible que uno de los primeros invitados en una de esas charlas, que además se dedica en parte a eso, el maestro Dávila también, es una de las actividades a las que le echa tiempo, es a conferencias sobre el tema que hablábamos antes del coaching y de su experiencia de vida, ¿no? Lo enfoca desde el punto de vista de sus vivencias personales, en cómo se afrontan los miedos, en cómo se afronta la superación personal de cada uno, en fin, que es un tema bastante interesante.
Bueno.
Y eso, aprovechando esa relación cercana.
Así, ahí y lo esto. Tú has estado este fin de semana en Sanlúcar de Barrameda, ¿no?
Este fin de semana.
En la Plaza de Toro del Pino, haciendo.
He tenido la oportunidad, porque llevo ya una serie de cursos con el CAP, y esta semana uno de los atractivos fundamentales era el hecho de torear en una plaza de toros, ¿no? Siempre los tentaderos han sido en las plazas de tientas de las ganaderías a las que vamos, pero en esta ocasión hemos tenido la oportunidad extraordinaria de torear en la plaza de toros de Sanlúcar de
Barrameda. ¿Se nota la diferencia? ¿Se nota mucho el...?
La verdad que se nota en positivo, porque el piso estaba perfecto. Tuvimos la suerte también de que hizo un día extraordinario de
bueno, digo, sin por el tema de querencia y de la amplitud del ruedo.
Claro, hombre, aunque hay plazas en ganaderías que son de un tamaño de ruedo similar, pero evidentemente eso se nota, porque además como son animales de corta edad y un tamaño, bueno, apropiado a toreo de aficionado, y sí se nota, pero bueno, que se desarrolló con total normalidad, y el comportamiento de los animales, yo no he notado mucha diferencia con respecto a plazas de tienda de las ganaderías, ¿no? Y la verdad que hemos disfrutado un montón. Otra de las razones que me llevó esta vez era el conocer de primera mano y tener una charla y tertulia con Diego Robles y con Carmelo García, el empresario de allí, que fue el anfitrión que nos acogió,
¿no? Diego Robles representa, ¿no?, para el oyente, ¿no?, es un mítico personaje, sí, del toro gaditano.
Diego Robles
ha sido
bueno, nació a 50 metros de según nos contó, de la Plaza de Toros, y nos contó anécdotas de su vida, de dónde le viene la afición al toro, y luego
el mayor asesor artístico del toro, ¿no?
Sí, sin duda, él decía un poco que la palabra apoderado no le gustaba, pero sin duda ha sido fundamental en la carrera de muchos toreros, y de muchos toreros importantísimos.
Sobre todo en el enfoque profesional, ¿no?
Sí, en la parte técnica, preparación física, mentalización, es lo que se llama... otra vez, ¿no?, la palabra coaching, pero un entrenador personal
de alto rendimiento.
Sí, totalmente, tanto en lo físico como en lo mental, como en la técnica del toreo, y un personaje además desde el punto de vista humano también entrañable. Pero
aparte de que controla o hace mentalizar al torero, ¿no?, también es un gran vedor de toro, ¿no?
Sí.
De su comportamiento, analiza muy bien.
Yo creo que esa es una de las herramientas fundamentales de, claro, de su éxito, que ahí está, ¿no? Ha guiado la carrera de toreros como Paco Ojeda, como Raúl Gracia al Tato, como Pepín Liria, el propio Litri, ¿no?, ya que
Padilla
lo nombró también especialmente, y comentaba que era uno de los más constantes en el entrenamiento, de los más forzados, de los más disciplinados, y era una de las cosas que le admiraba.
El amor propio de la casta.
Con
de
Padilla
Litrista
también, ¿no?, nos habla especialmente de eso, ¿no?, de Padilla, en fin, y de otros muchos que no todos han sido figuras muy conocidas, pero ahí está, ¿no?, el ramillete de los que acabamos de nombrar, ahí está su currículum, ¿no? Y el hombre insistía en todo momento en no darse importancia y en no sacar pecho.
Ya está mayor, ¿no?
Sí, lo que pasa
es
que...
Él fue novillero también, ¿no?
Él intentó. Pero...
Yo creo que de la hornada de José Luis Parada y eso, del año 60.
Nos habló de Parada, de Marismeño, que entrenaban
claro,
juntos.
Julio Vega Marismeño.
En esa época y bueno, y luego también de Carmelo García, el empresario. Le pedí por favor que siguiera haciendo la magallánica, de las que ya os he hablado aquí en más de una ocasión, un tipo de festejo que me he enamorado, y no por la decoración del piso de la plaza con
sal,
un mosaico de sal precioso,
con el trapío,
sino,
la presencia del
sino
toro,
con el toro. Yo he visto toros en Pamplona, he visto toros en Madrid, y el trapío de la magallánica, el volumen, a lo mejor de dimensión de pitón, no.
¿Tú,
tanto
tú has visto la de Miura?
He visto de Miura, he visto de Vitorino, dos de Vitorino creo, y la de Miura, bueno, y además tenía la suerte de ver dos indultos de categoría. Me acuerdo una vez que entrevistamos a Vitorino aquí el lunes siguiente a uno de esas corridas, donde Pepe Moral indultó un toro de la casa, que se llamaba Mil Hijos, y luego el más reciente, el indulto de un Miura, primero en la historia, por parte de Saúl Fernández.
Sí. Se me había olvidado decir, ¿no?, que la apertura de las ventas el domingo de Ramos es el Cuadri, y el domingo de Resurrección Pedraza de Yelte.
Otra ganadería también con sello de... Ese de encaste de Aldea Nueva, ¿no?
Sí.
Y bueno, también con volumen, con trapío y con seriedad y con etiqueta de ganadería.
Y con otro cartel de valiente, ¿no? Román, sí. Manuel Díaz Gómez y Francisco de Manuel.
Uh-huh.
También claro. Interesante. Esperemos que sean todos televisados. No sé si la publicidad de One Toro, ¿no?, de One Toro,
¿tiene,
ya ha salido, ha anunciado 117 festejos, ¿no?
117 festejos. Incluyendo creo que otra vez España, Francia, Portugal y algo de América en México seguro también, o sea que es una oferta interesante. Yo me aboné desde el minuto cero, y en cuanto me llegue la fecha por abril, que fue cuando empezaron en la Feria de Sevilla en Resurrección de abril de este año pasado, y cuando se acerque la fecha yo tengo claro que voy a renovar. Porque la verdad que la relación coste-precio de...
¿Cuánto era el precio, más o menos, aproximado?
Coste-calidad. Yo he pagado 150 euros por el año entero, y luego tenía una promoción, porque el primer día hubo unos problemillas, y un poco por compensación nos dieron un mes gratis, con lo cual a lo mejor tengo que renovar por eso a finales de abril o mayo, por ahí. Y son 150 euros al año, que si te pones a echar las cuentas sale casi a euro el festejo. a euro la corrida de toro, porque de todo lo que retransmiten, y luego también tiene contenido de programas, reportajes,
sí, camperos, reportajes de campo,
o sea, con unos contenidos de interés que siempre están ahí, cursos teóricos de toreo también de Cercal, sí, sí, tienen colgado, cine, serie, televisión, la serie Juncal, todo tipo de películas relacionadas con el mundo del toro, en fin, la verdad que la oferta es, creo que compensa en relación al precio. Cualquiera que fume se gasta mucho más en el tabaco diario, y si se pone a sumarlo en el año, triplica, por ejemplo, la...
Quizás está más barata que ver fútbol, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque sale 150 euros al año, son 10 euros al mes, 10, 11 euros al mes. El fútbol, por lo mínimo que se pagan, creo que son 16 en Movistar, ahí para arriba.
Claro. No, y loco ya por ver el Domingo de Resurrección también, ya que arranque, digamos, la plaza de primera, Sevilla, luego Madrid. Oye, lo que no me ha gustado, lo veo un poquito inapropiado, es que se anuncie ya San Isidro antes del desarrollo de Sevilla.
De bueno,
forma, pero se están rompiendo un poquito las formas y las normas de que un triunfador en Sevilla igual no tiene cabida luego en Madrid. Siempre se había esperado a que terminase, quizá que este año, a lo mejor, como todo es tan pronto, temprano, Semana Santa.
Claro, la Semana Santa, pero vamos, que Semana Santa temprana ha habido siempre. Sí. Ha habido años de las mismas fechas o similares, incluso antes, ¿no? Porque yo recuerdo un Domingo de Ramos en 19 de marzo, este año es el 24. En el año 89 fue Domingo de Ramos el 19 de marzo, el día de San José, con lo cual no es algo nuevo. Sin embargo, bueno, quizá también a lo mejor la empresa por asegurarse la presencia de las máximas figuras, pero bueno, yo creo que sí sería conveniente dejar algún cartel, algún
alguna cartel plaza vacante
abierto para meter a un triunfador de...
Y se oía que iba a entrar en las previas, ¿no? David Miranda. En la preferia, la feria de la comunidad, podía entrar David Miranda en un cartel con Arauz de Robre, creo que era la ganadería. En Sevilla no se sabe todavía nada. Estamos expectantes a que salga. Se ha salido el cartel anunciado, pero no ha salido la feria, que será también próximamente, ¿no? Porque este año, volvemos a decir, es más pronto que nunca, ¿no?
Claro, el Domingo de Resurrección es 31 de marzo. Entonces, bueno, ya a la fecha que estamos, hay prácticamente dos meses por medio. Tenemos febrero y marzo entero, y bueno, ya no deben tardar mucho en presentarse los carteles, y esperemos que David entre en Sevilla y entre en Madrid, o por lo menos en alguna de las dos, y con un cartel de cierta, aunque garantía nunca hay, pero bueno, un cartel apropiado a sus méritos.
Eso esperamos. Y bueno, y también para Emilio Silvera y Alejandro, ¿no? Que vayan poquito a poco haciendo una temporada estable y bonita, ¿no?
Y Alejandro, como hace falta. Como comentamos, hemos visto recientemente que por Perú le han ido las cosas bien, que ha tenido varios triunfos, y bueno, también eso, tenemos la oportunidad de verlo el día 10 en Lucena del Puerto, ¿no? Y que nos cuente un poco las impresiones de lo que ha vivido en Perú. Y
oye, me dicen, ¿no?, también que los amigos, ¿no?, que esto de aficionados plásticos, como tú eres, va increciendo, ¿no? Desde que tú entraste en este mundillo hasta hoy en día, ¿cuánto hace cada vez más eventos y con más participación, ¿no?
Sí, sí, esto sigue creciendo, y además la particularidad quizá más llamativa es que viene gente absolutamente de todo el mundo. Creo que hay pocos países de donde yo no recuerde algún aficionado en algún curso, de los muchos que llevo hecho. Y,
¿por ejemplo?
Y de todas las edades. De todas las edades. O sea, desde,
¿por ejemplo?,
desde niños de 7, 8 años, que algunos incluso se apuntan ya a detalles importantes, hasta señores de 70 años, 70, 74 años, he visto yo ponerse delante de una becerra. Y bueno, y cuando termina la serie, salí llorando lágrimas como sandía de los palacios. De emoción.
Yo me recuerdo, ahora que me está diciendo estas palabras, un aficionado italiano, que su mayor deseo ya en sus días finales era visitar la ganadería de Vitorino Martín. Uh-huh. Y lo trajeron los padres, los hijos, y echó allí una jornada, y ese hombre no paró de llorar, lo dejaron solo allí viendo los toros. Fue una cosa súper emotiva, uh-huh. Un italiano.
Mira, en este último curso, de los veintitantos o treinta alumnos, creo que éramos inscritos, porque al final del curso, el último día, cuando ya termina el tentadero y todo, hay una entrega de diploma, ¿no? Te dan un diploma curioso que dice que te acredita como aficionado práctico taurino y tal, firmado por los maestros que lo organizan. Y una de las cosas en común es eso, ¿no? La que en el curso de esta fecha, que lo repiten todos los años, cada vez en un sitio, que muchas veces son regalos de Reyes. Claro. En mi caso es autorregalo de Reyes. Pero que
otro año ha sido en Aracena, ¿no?
En Aracena lo que han hecho un par de veces ha sido un congreso mundial de aficionados prácticos. Han venido gente de México, de Italia, por supuesto. No os imagináis la afición al toreo que hay en Italia. Hay un club taurino en Milán, sí, por ejemplo. Sí. Y bueno, uno de los grandes...
Por ser latino siempre se echan falta, ¿no? Que yo hubiera no arraigado allí la fiesta nacional. O la fiesta brava, dice que es más bonito decir la fiesta brava.
Sí, no, y lo que yo veo también en aficionados al toro extranjeros es que nos hace, a mí me hace sentir hasta un poco vergüenza, porque en el sentido de que valoran lo nuestro, la cultura, la identidad de la tauromaquia española, casi que la sienten con más intensidad que nosotros mismos, que nosotros no valoramos lo suficiente siendo ellos extranjeros y habiéndose criado en otra cultura.
Cuando tú ves,
sin embargo, lo valoran casi tanto.
Yo he visto dos corridas de toro con mexicanos en la Maestranza y de verdad que tremendo. No sabemos lo que tenemos, la belleza de
el Club Taurino de Londres, ¿no? Aquí tuvimos la oportunidad de tener a uno de sus miembros hace tiempo hay un Club Taurino en Moscú, un Club Taurino de Rusia. O sea, y he conocido, ya te digo, aficionados que han venido a pegarle tres muletazos a una becerra desde cualquier rincón del mundo. Me acuerdo un colombiano que lo he nombrado más de una vez y en las retransmisiones de Colombina lo suelo saludar. Nelson Andrés Merchán es un abogado colombiano que tras un curso, cuando terminó la entrega de diploma, nos dio un discurso que es de las cosas más espeluznantes. Terminamos unos cuantos con las lágrimas saltadas de lo emocionante, como contaba cómo había sido su vivencia. Había venido de Colombia volando hasta Malta, aprovechando, bueno, que también que venía a un curso de formación de su profesión, hasta Malta. Y desde Malta cogió un vuelo a Madrid y luego a Sevilla para ir al curso, expresamente. Y bueno, vivencia de
esa expresión. Bueno, Juan, seguimos con el carnaval ya todos los días, ¿no? ¿Cómo va el carnaval? Sí, ¿Hay buen nivel este año?
Bueno, estamos comenzando, no más que hemos estado dos días. Pero bueno, los dos días están muy interesantes, la verdad que sí.
¿Cuál es el horario del carnaval?
A partir del
concurso.
De las 8:30, ahora en preliminares. Uh-huh. Nosotros a las 8 estamos en directo.
¿Hasta? Hasta las 12, la 1.
Bueno, 12:30, la 1, bueno, los días normales. Después, ya sabéis, cuando en el pase a semifinales será un poquito más largo.
En el bar de allí de mi asociación de mi barriada nos tiene loco Hispanidad Radio con el carnaval, lo ponen allí como si fuera la feria a Tobones, en el bar. Uh-huh. Escuchando las comparsas, porque allí ensayan mucho, hay varias comparsas que ensayan allí y van allí a tomarse la cervecita a todos los miembros y a escuchar Hispanidad Radio con su carnaval, y es precioso, ¿eh?
Claro, es que en radio solamente estamos nosotros retransmitiendo por streaming, por internet, eso sí, las televisiones también, pero por Radio FM nosotros.
Bueno, ¿qué? Del Alcoyano hoy no hablamos, ¿no?
Del Alcoyano no. No, yo lo único que digo es que no fuimos a Tudela con la Copa del Rey.
Y de Pablo Comas tampoco, ¿no?
Y perdió. Y no hemos ido al Alcoyano, a Alicante, y ha perdido. Así que algo de suerte le podemos dar recreativo.
Bueno, José Antonio, así un paso como siempre, ¿no?
Sí, otro ratito más, sumando. Eso, sumando ratitos, convivencias y nada, a ver qué nos depara la temporada tan intensa que está empezando, ¿no?
Tan bonita como siempre a estas alturas. Bueno, señores, pues que Dios reparta suerte y hasta el lunes que viene a la misma hora.